Escuchas el servicio informativo con Fran Caro. Toda la información nacional e internacional, la agenda cultural. En el servicio informativo con Fran Caro.
Bienvenidos al servicio informativo. Comenzamos aquí con la información nacional e internacional y también, por supuesto, con nuestra agenda cultural. Comenzamos. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este lunes el uso de las lenguas cooficiales en el Congreso, que se estrenó hace pocos días, y ha considerado que su presencia en la Cámara Baja es imprescindible porque forman parte del legado cultural del país y hay deber de protegerlas. Así se ha pronunciado el jefe del Ejecutivo en funciones en un acto convocado en el Instituto Cervantes de Madrid para reivindicar el uso de las lenguas cooficiales, en el que se ha leído un poema de Federico García Lorca en euskera, catalán, gallego y castellano.
Nuestra pluralidad lingüística es un valor único que nos define y que sencillamente nos hace ser como somos. Por eso escuchar en el Congreso de los Diputados, querida presidenta, las lenguas con las que nuestros compatriotas nombran la realidad de España era imprescindible. Porque esas lenguas forman parte del gran legado cultural de nuestro país.
La portavoz del PSOE y ministra de Educación y Formación Profesional en funciones, Pilar Alegría, ha calificado el acto del PP de este domingo en el que clamaron contra la hipotética amnistía que podría conceder el posible gobierno de Pedro Sánchez como el primer acto del presidente popular Alberto Núñez Feijóo como líder de la oposición.
Bueno, yo creo que ayer vimos ya el primer acto, ¿no?, del que se supone que es, por supuesto, el líder de la oposición en este país. Pero si me pregunta más, le diré, creo que si echamos la vista atrás, 20 años atrás, vemos lo mismo. ¿A qué me refiero? Que la manifestación de ayer, comparada, por ejemplo, a las manifestaciones que se realizaban al primer gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en el 2004, nos presentan las mismas consignas: el España se rompe, perdemos las esencias de país, tenemos los mismos oradores, es verdad que vamos cambiando de telonero, en su momento fue el señor Casado, ayer fue el señor Feijóo, y tenemos también el mismo odio, las mismas ganas de dividir.
La secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha celebrado en las mañanas de Radio Nacional el acto multitudinario contra la amnistía en Madrid, así como ha dicho también que han conseguido el objetivo de sacar la investidura a la calle y demostrar al país que no hay que arrodillarse ante los independentistas.
Bueno, sobre todo yo creo que el día de ayer era muy importante, ¿no? Y sobre todo porque nuestro objetivo era que en el marco de la investidura no solo la investidura transcurriera dentro del Congreso de los Diputados, sino que la investidura, que afecta y preocupa a los españoles, también estuviera presente en las calles y en la sociedad. Y ayer, con el acto político que organizamos, que se desbordó y que fue un éxito, pues estuvo muy presente el proyecto político que lidera Alberto Núñez Feijóo, ganador de las elecciones para los españoles, pues tiene mucho respaldo. Lo de ayer lo que demuestra es que España está muy despierta y que los españoles estamos muy despiertos, y ante lo que vamos vislumbrando que puede haber o que está dispuesto a hacer Pedro Sánchez, pues evidentemente lo que ha quedado claro es que hay una España que la dignidad no la pierde, y sobre todo que esta investidura es no solo ya necesaria, sino que es imprescindible, y que además no nos van a silenciar, no nos vamos a resignar, y que nos vamos a movilizar, por supuesto que sí, y que la política no solo tiene que estar dentro de las instituciones, sino que también debe de estar muy conectada con la sociedad civil y con lo que la sociedad pide, quiere y ha votado, ¿no? Y eso es fundamental. No puede haber una desconexión dentro de las instituciones con lo que los españoles votaron, con lo que los españoles piensan y con lo que los españoles se sienten. Y sin duda alguna, el que no haya chantajes, que no se asuman atajos y que no se pague con aquello que no se debe pagar nunca en política, pues creo que es algo que debemos defender y que el Partido Popular está defendiendo. Y esta investidura creo que es la mayor demostración de ello. El presidente Feijóo mañana se presenta porque ganó las elecciones, en segundo lugar porque le respaldan 172 escaños y en tercer lugar también porque nada más y nada menos que el jefe del Estado le ha hecho ese encargo. Y por tanto poder demostrarle al país que no hay por qué arrodillarse ante los independentistas y que las negociaciones en política, en términos de conseguir mayorías, deben de ser dentro del marco del Estado de Derecho y dentro del marco del respeto a las reglas del juego, creo que es lo más importante que en estos momentos se le puede ofrecer a uno.
Envíanos tu noticia en audio. No más de 2 minutos a clubfactoria@gmail.com y da a conocer la noticia más importante de tu zona.
El Ayuntamiento de Almería, la Diputación Provincial e Iberia estrechan su colaboración con el objetivo común de mejorar la conexión aérea con más frecuencias, horarios y plazas ofertadas entre el aeropuerto del Arquián y Madrid.
Hoy se cumple un compromiso que tenemos con la provincia de Almería. Quiero dar las gracias a Iberia y también a la Diputación Provincial por apostar por este acuerdo que tiene básicamente 4 objetivos. 1, el aumento de frecuencias con Madrid, con el destino Madrid, de ida y vuelta. También el horario, que vamos a tener la posibilidad los almerienses de ir y volver el mismo día y hacer todas las gestiones, que era algo muy demandado. También el tercero es que vamos a tener aviones de más capacidad, de alrededor de 180 pasajeros que van a, en el Airbus, que van a poder pues llenar ese avión no solamente de ida sino también de vuelta, y una muy importante que es la cuarta, que es la conectividad con el resto del mundo, no solo para que los almerienses vayan y disfruten, sino para que los visitantes tengan la posibilidad de venir y conocer el destino de Almería.
Nuestro gran objetivo, nuestra gran obsesión era que el avión pudiera pernoctar en la provincia de Almería, en la capital, en la ciudad de Almería, porque eso nos abría una ventana al mundo. Cualquier persona de cualquier rincón del mundo puede venir a la provincia de Almería y no tiene que pernoctar en ningún otro lugar, ni en Madrid, ni en Barcelona, ni en ningún otro lugar para llegar a Almería. Y cualquier almeriense puede ir a cualquier sitio del mundo sin que también no tenga que pernoctar ni en Madrid ni en cualquier otra ciudad europea para poder llegar a su destino. Eso es, nos abre una capacidad de enlaces impresionantes.
Para agradecer tanto al Ayuntamiento como a Diputación el tiempo que llevamos hablando, el trabajo que llevamos realizando y que precisamente venimos a contar los frutos que ya está dando y que son muy notables y que tienen que ver pues con un incremento de oferta, que tienen que ver con una mejora de los horarios por pernocta de avión y que tiene que ver pues con, bueno, pues con la posibilidad de que Almería esté todavía mejor conectada que hasta la fecha. Por lo tanto, muy buenas noticias las que traemos hoy.
La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, asistía este lunes a una visita de obra en lo que supone la reactivación para la finalización definitiva de la construcción del complejo deportivo Nou Moles. Junto a ella fue el vicepresidente de la Generalitat, Vicente Barrera, así como la concejala de deportes del Ayuntamiento, Rocío Gil, y el director general de deportes, Luis Cervera.
Creo que es un lugar muy emblemático en este barrio de Nou Moles, uno de los barrios más poblados con mayores necesidades de estas instalaciones deportivas de Valencia, que han visto que durante estos últimos 8 años apenas se ha avanzado por una cuestión de discrepancias entre el gobierno autonómico y el gobierno local, que desde luego nosotros en 100 días hemos conseguido reparar y ponernos en marcha y mostrar que estamos totalmente dispuestos a trabajar por la ciudadanía. Deciros que al respecto de esta obra, el Ayuntamiento comienza ya con el proceso de equipamiento, que es lo que nos corresponde. De hecho, ya habréis podido observar en la parte de la pista de básquet la tarima flotante, que es parte ya de la inversión que realiza el Ayuntamiento en dotación. Y bueno, pues la Generalitat también se hace cargo de un poco el tema de las cuestiones pendientes en materia de urbanización que quedaban, ¿no?, de este edificio, ¿no? La idea es que aproximadamente en verano se pueda empezar a utilizar en algunas salas polivalentes y después del verano ya tengamos los convenios con clubs, con entidades deportivas oportunos para poner en marcha, digamos, el uso de las instalaciones al 100%. Yo quiero decir que he venido con Casilda, que es la presidenta de los vecinos de Noumoles. Los vecinos de Noumoles han venido a esta visita, también nos han acompañado porque creo que es muy importante que ellos vean el compromiso del gobierno local y autonómico, tanto del vicepresidente como mío, de poner en marcha esta instalación cuanto antes, y desde luego que es un muy buen paso que hemos dado, y yo creo que estoy yo como alcaldesa muy satisfecha, porque creo que hay que agradecer al vicepresidente y a la Dirección General de Deportes, concretamente, que depende de él, el esfuerzo realizado en reactivar y en coordinar estas obras para que hoy podamos estar aquí y deciros que esto ya está en su fase final.
La consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, ha calificado este lunes como juego de trileros la actitud del Gobierno de España en materia hídrica, ya que, según dice, nos niega el agua que nos corresponde y además nos priva de cualquier alternativa para regar los cultivos.
Ahora también tenemos el problema de la desaladora, de la interconexión de desaladoras, que parece que no llega, y esto al final la ministra nos tiene en un juego de trileros que ni nos da opciones, ya no le pedimos soluciones, pero es que ni tan siquiera nos da alternativas. Entonces, claro, ellos están viviendo que no ven futuro en el campo, y eso es un problema porque es un sector estratégico en esta región de Murcia, aporta mucho al PIB regional. Y entonces nosotros lo que queremos es escucharlo, verlo y que nos digan cuál es la problemática y empezar a trabajar con esta casa, igual que estamos haciendo con los demás, y ver las posibles soluciones que podemos ofrecerles. Pero claro, el problema que tenemos es que de donde se gestiona todo, lo único que nos hacen es ponernos trabas. De conocido el tema de la desaladora, que consulté en Confederación Hidrográfica, la interconexión de la desaladora de Torrevieja con la región de Murcia está todavía en el proyecto de impacto ambiental, no se sabe cuándo se va a sacar. Con eso se suma a los recortes que tenemos del trasvase, y claro, al final hacen inviable pues que haya gente que vea que este es un sector atractivo, cuando en realidad están viendo que sus familias están abocadas a la pérdida del cultivo. Entonces, bueno, vamos a ver las medidas que se pueden llevar a cabo.
Los catamaranes voladores de la clase ETF-26 disputarán del 4 al 7 de octubre en aguas del Mar Menor la quinta y última prueba del circuito internacional de esta modalidad, consolidando la imagen del litoral regional como uno de los mejores campos de regatas de Europa, según informan fuentes del gobierno regional y también en declaraciones del director del ITREM, Juan Francisco Martínez.
Porque el evento que se presenta es muy importante. Es muy importante porque se celebra en primer lugar en el Mar Menor. Se celebra fuera de la temporada alta turística, con lo cual esas más de 500 pernoctaciones que van a tener lugar durante los días en que se lleva a cabo la prueba del 4 al 7 de octubre, pero también antes y después, porque los equipos vienen a entrenar y a probar, nos posiciona también como uno de los mejores, o el mejor según los expertos, campo de regatas de Europa, y supone, al ser un evento de alcance internacional, un escaparate de promoción turística para la región de Murcia, para la Costa Cálida y para nuestro Mar Menor. Por todo ello, a la organización, a Patricio Rosa, a todas las personas que están con él, muchísimas gracias por hacerlo posible. Nosotros estamos aquí y ya pues comenzamos esta rueda de prensa. Sé que he previsto que se lancen dos vídeos para que veamos la potencia que tiene el que esta prueba llegue al Mar Menor, a la región de Murcia.
Escuchas el servicio informativo con Fran Caro. Toda la información nacional e internacional en el servicio informativo con Fran Caro. Envíanos tu noticia en audio. No más de 2 minutos a clubfactoria@gmail.com y da a conocer la noticia más importante de tu zona.
Las autoridades de Tailandia han registrado este lunes en la vivienda del número 2 de la Policía Nacional, conocido por el alias de Big Joke, responsable, entre otros casos, de la investigación por el presunto asesinato cometido por el español Daniel Sancho, actualmente bajo custodia. En concreto, las autoridades examinan una presunta trama de sobornos relativas a páginas web de apuesta. En Tailandia están prohibidos los juegos de azar, con la vista puesta en varios oficiales subalternos de Surachate. El propio Big Joe ha reconocido tras el registro que hay sospechas sobre personas a su cargo, pero se ha mostrado confiado en la inocencia de todos ellos. El consumo de fentanilo y otros opiáceos está provocando la peor crisis de drogas de la historia de Estados Unidos y llega ya a todos los rincones del país. Los datos son contundentes. Más de 1.500 personas mueren de media a la semana por consumir algún tipo de opiáceo, la principal causa de sobredosis mortal en el territorio. El fentanilo, un potente opiáceo sintético hasta 50 veces más potente que la heroína y 100 veces más que la morfina, ha ganado notoriedad durante los últimos años, especialmente a raíz de la pandemia del coronavirus. Desde el año 2000, más de 500.000 de personas han muerto de sobredosis, la mayoría por el consumo de este tipo de droga, según datos del Centro Nacional de Estadísticas de Salud. La primera ministra italiana Giorgia Meloni ha criticado en una carta enviada al canciller alemán Olaf Scholz la aprobación en el Parlamento de Alemania de ayudas a ONGs que realizan labores de rescate de migrantes en el mar Mediterráneo. Meloni ha aseverado que la presencia de barcos en aguas del Mediterráneo tiene el efecto de multiplicar las salidas de embarcaciones precarias, lo que supone una carga adicional para Italia y aumenta el riesgo de nuevas tragedias en el mar, según ha reconocido este lunes la agencia de noticias Ad Cronos. En este sentido, ha instado a la parte alemana a centrarse en construir soluciones estructurales al fenómeno migratorio. Espero que se puedan aclarar mejor los contornos exactos de estas iniciativas de su gobierno, agregaba en su comunicado. El número de personas llegadas a Armenia desde la autoproclamada República de Nagorno-Karabaj desde la firma del alto el fuego la semana pasada tras una ofensiva militar de un día por parte de Azerbaiyán ha ascendido a cerca de 6.500, según han confirmado este lunes el gobierno armenio. El Ejecutivo ha señalado en un comunicado publicado en su página web que a fecha de las 17 horas, hora local del 25 de septiembre, 6.650 personas desplazadas de forma forzosa han entrado en Armenia desde Nagorno-Karabaj. Así ha explicado que del total se ha recopilado la información de registro de 5.580, mientras que otros 1.070 están en proceso de registro. El gobierno da alojamiento a todos los que no tienen lugar adecuado en el que alojarse, mientras las fuerzas pro-armenias de Nagorno-Karabaj continúan con el repliegue a los cuarteles y búsqueda de desaparecidos, y el Servicio Estatal de Emergencia de Artsakh ha informado de que se han hallado más de 300 cadáveres desde el 21 de septiembre. El gobierno de Venezuela ha rechazado categóricamente el último informe de la misión constituida por la ONU para investigar las violaciones de los derechos humanos en el país sudamericano, tachándolo de panfletario, un documento en el que básicamente se recoge que las autoridades chavistas siguen llevando actos de represión con el objetivo de silenciar a las voces críticas. Según el Ministerio de Exteriores venezolano, se trata de insólitas acusaciones falsas y sin fundamento que entroncan con el supuesto supuesto interés internacional para mancillar la imagen de Venezuela y legitimar la oposición de las sanciones internacionales, criminales e ilegales. Caracas considera que la misión internacional independiente de determinación de los hechos, constituida en 2019 por iniciativa del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, es en realidad un esperpento del Grupo de Lima, el bloque constituido para recriminar la deriva antidemocrática del Ejecutivo de Nicolás Maduro.
Escuchas el servicio informativo con Fran Caro. A continuación, escuchas la Agenda Cultural. Envíanos tu noticia en audio. No más de 2 minutos a clubfactoria@gmail.com y da a conocer la noticia más importante de tu zona.
El concejal de Cultura e Identidad del Ayuntamiento de Murcia, Diego Avilés, ha presentado en la mañana de ayer la cuarta edición del Festival Experimentación Artística Mutantes, junto con el colectivo artístico del mismo nombre, conformado por Lola Baños, Roberto Navarro, José Lorente, Adrián Marcial, Tobal Sánchez y con el responsable de Comunicación y Relaciones Externas de Estrella Levante, Yayo Delgado, que es el patrocinador del festival.
Hoy venimos a presentar esta iniciativa cultural con mayúsculas, en la que se aúna el talento emergente, la calidad artística, la participación y también la innovación. Mutantes, que además fue condecorado con el premio Alfonso X el Sabio del año 2023 a la cultura, tiene este año o nos trae este año importantes novedades que lo hacen bastante destacable en la agenda social y cultural de la ciudad de Murcia. La primera de ellas es la ampliación de sedes, ya que este año, además de la cárcel vieja, tendremos muestras artísticas en la sala de caballerizas y, sobre todo, la ampliación de la sede también a otra ciudad fuera de nuestros límites, que es la ciudad de Madrid. De esta manera, el festival va a exponer su proyecto en el LEA, de tal manera que vamos a fomentar encuentros e intercambios culturales de un nivel excepcional. Será en este caso el artista Arturo Méndez el que viaje a Madrid para exponer su obra y a cambio Carlos Klett interpretará su talento en la sala de caballerizas a partir del próximo día 29. En cuanto a otra de las novedades importantes, también se va a fomentar en esta edición la danza contemporánea a través de una beca al artista Virginia Martínez, que realizará un curso de danza contemporánea en la sala, dirigido por Begoña Ruiz. En cuanto a las fechas más destacables, contamos a final de esta semana, el día 29, con la inauguración de este primer ciclo en la sala de caballerizas con la interpretación o con la participación de los artistas Andrea Carrión, Carlos Klett y Esther González. Además, el día 6 de octubre expondrá el primer grupo de artistas en este lugar, en la cárcel vieja, artistas como Carlos Cortes, Nerea Sanz, Alejandro Villazón y Esther Toledo. Y por último, el día 3 de noviembre, con la exposición de este segundo grupo de artistas en la cárcel vieja, tales como María Rojas, Emilio Cerezo, Ana Sanz y Rosana Ross.
El Ayuntamiento de Murcia apoya la Ruta de la Tapa organizada por Estrella de Levante por su 60 aniversario. Ruta 60 se celebrará del 28 de septiembre al 8 de octubre con la participación de 38 establecimientos de la ciudad y el precio de la caña más la tapa será de 3,90 euros.
Una iniciativa que viene a ofrecer o a completar aún más si cabe la agenda social y cultural y de ocio que ofrecemos a los murcianos. Los murcianos hacemos la vida en la calle y entre otras cosas es gracias también a la participación y a la gran labor que llevan a cabo nuestros bares y restaurantes que se convierten en los mejores lugares de reunión para todos nosotros. Además, este es un sector que lo ha pasado bastante mal durante la crisis del COVID, que además muchos de ellos, los que han podido sobrevivir, se están recuperando y qué mejor manera de que la sociedad se eche a la calle y podamos ayudarle a través de estas iniciativas tan buenas para nuestra gastronomía. La gastronomía también es cultura, es identidad de nuestro pueblo, forma parte indiscutible de nuestra forma de ser, de nuestra forma de relacionarnos, y también es un elemento con el que se nos conoce más allá de nuestras fronteras. En todos los lugares de España saben que en Murcia se come de maravilla, por lo que con este reto que se le pone, bien lo decía Pachi, a los chefs, con este reto que ponemos a los restaurantes, con el encontrar esa nueva etapa que identifique a la ciudad de Murcia, pues estoy seguro de que disfrutaremos de esta magnífica ruta, yo el primero, con la que a partir del próximo día 28, podremos tener una excusa perfecta para disfrutar de lo que ofrecen nuestros bares y restaurantes. Y luego, por último, pues dar nuevamente las gracias a Estrella Levante, porque es una empresa con una gran responsabilidad social, que va mucho más allá de su actividad empresarial como tal, y que siempre pues ofrece a los murcianos planes culturales, de ocio, siempre en torno a la gastronomía, a la cultura, que desde luego es digno de admiración. Creo que las instituciones tenemos una misión que es importante, pero siempre de la mano de empresas, de sectores, de colectivos, de empresas en este caso como Estrella Levante, pues siempre es todo mucho más llevadero y mucho más ágil.
Nueva edición del bono gastronómico puesto en marcha por el Ayuntamiento de Alicante. La campaña se pondrá en marcha a partir de la segunda quincena de octubre y los bonos se podrán consumir del 2 al 19 de noviembre.
El Ayuntamiento de Alicante, a través de la Concejalía de Turismo, vuelve a lanzar el bono gastronómico. La última quincena de octubre, una fecha consensuada con el sector, se lanzarán y se podrán consumir a partir del 2 de noviembre hasta el 19 de noviembre. Una campaña que tiene muchísimo éxito entre los ciudadanos y el sector, y una cifra, 500.000 euros para destinar y disfrutar de la gastronomía y la hostelería alicantina.
El parking del Parque de la Alquería del Pilar de Dos Hermanas en Sevilla acoge los próximos días 29 y 30 de septiembre y 1 de octubre la celebración del primer campeonato del mundo de Fat Tracks de la ciudad, un evento que une gastronomía, música en directo y actividades para pequeños y mayores con una variada programación desde el viernes hasta el domingo. Al finalizar las actividades programadas, un jurado formado por representantes de distintos sectores de la ciudad otorgarán el premio al mejor Fact Track del Campeonato del Mundo de Fact Track Dos Hermanas. El acceso a esta actividad es completamente gratuito durante todo el fin de semana, con un horario para el viernes de 19:30 a 1 y los sábados de 13 a 1 y los domingos de 13 a 18 horas.
Escuchas el servicio informativo con Fran Caro. Envíanos tu noticia en audio. No más de 2 minutos a clubfactoria@gmail.com y da a conocer la noticia más importante de tu zona.
A continuación, las noticias que nos llegan desde las Naciones Unidas.
Esto es La ONU en Minutos, un saludo de Victoria Fernández. Este viernes, el máximo responsable de la Coordinación de Asuntos Humanitarios declaró que la organización sigue movilizando sus esfuerzos de socorro para atender a todas las víctimas de las catástrofes en Marruecos y en Libia. El Coordinador de Socorro de Emergencia de las Naciones Unidas señaló que en Marruecos el terremoto se ha cobrado casi 3.000 vidas y es probable que se vean superadas a medida que los equipos de rescate trabajan entre los escombros. La respuesta en el país está pasando de la búsqueda de supervivientes a una segunda fase en la que se brinda apoyo con refugio, alimentos y medicinas. Por su parte, en Libia se especula con que unas 20.000 personas podrían haber perdido la vida en las inundaciones. Entre las necesidades más urgentes se encuentran facilitar equipos para encontrar personas en el lodo y los edificios dañados, refugio, alimentos, agua potable y saneamiento, así como atención médica primaria clave, ya que la amenaza de cólera cólera se cierne sobre el país. Este jueves, las Naciones Unidas lanzaron un llamamiento urgente de más de 71 millones de dólares para ayudar a 250 mil personas en el país durante los próximos 3 meses. La Organización Mundial de la Salud y la Cruz Roja declararon este viernes que los cadáveres de las víctimas de desastres naturales y conflictos no suelen plantear riesgos para la salud. Ello se debe a que las víctimas que han muerto por traumatismos, ahogamiento o incendio no suelen albergar organismos que causen enfermedades. Las agencias señalaron como excepciones las muertes que se producen por enfermedades infecciosas como el ébola o el cólera, o cuando el desastre tiene lugar en una zona endémica para esas enfermedades infecciosas. Por otra parte, no se deben dejar cadáveres en contacto con fuentes de agua potable, ya que pueden provocar problemas sanitarios. Los cuerpos pueden dejar escapar heces y contaminar las fuentes de agua, con el consiguiente riesgo de enfermedades diarreicas de otro tipo. Tras la pérdida de vidas por las inundaciones en Libia, un oficial médico de la Organización Mundial de la Salud instó a las autoridades de las comunidades afectadas por la tragedia a que no se apresuren a realizar entierros o cremaciones masivas. Kazunobu Kojima añadió que la gestión digna de los cadáveres es importante para las familias y las comunidades, y en los casos de conflicto suele ser un componente importante para lograr un final más rápido de los enfrentamientos. La experta de las Naciones Unidas sobre medidas coercitivas unilaterales declaró este viernes que las sanciones unilaterales y su cumplimiento excesivo tienen un impacto perjudicial en el disfrute del derecho a la salud. Alena Doohan declaró que el creciente uso de sanciones secundarias tiene graves consecuencias negativas para los derechos humanos de las personas que viven en países sancionados, incluido su derecho a una atención sanitaria adecuada. Refiriéndose a su último informe, la experta especificó que el cumplimiento excesivo de las sanciones unilaterales por parte de los sectores empresarial y financiero plantean serios problemas para la adquisición y entrega de medicamentos, equipos médicos y otros bienes humanitarios. El secretario general de las Naciones Unidas declaró este viernes durante la apertura de la cumbre del G77 y China que solo una acción global puede hacer frente a las desigualdades, garantizar una transición justa a una economía digital y asegurar que en una nueva era tecnológica nadie se quede atrás, añadiendo que las nuevas normas para las tecnologías no pueden ser escritas únicamente por los ricos y los privilegiados. Por otra parte, el titular de la ONU destacó que el mundo necesita justicia climática al igual que justicia financiera. Los países desarrollados deben aportar los 100.000 millones de dólares prometidos, duplicar la financiación de la adaptación para 2025 y recapitalizar el Fondo Verde para el Clima. Destacó que la próxima cumbre sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible que tendrá lugar en Nueva York es una oportunidad para tomar impulso y acelerar la acción, pero que cuenta con que el G77 ponga firmemente sobre la mesa los intereses de los países en desarrollo. Hasta aquí la ONU en Minutos. Un saludo de Victoria Fernández.
Y hasta aquí nuestro servicio informativo. Mañana más información. Un saludo.